Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, en este viernes 9 de junio del año 2023. ¿Cómo ha llovido esta pasada noche? ¿Y cómo llovió a primeras horas de esta mañana? Siguió lloviendo en las últimas horas, pero con menor intensidad que a primera hora. Los termómetros hoy llegarán a los 25 grados de temperatura en la capital de las Burgas. No hay avances en las negociaciones sobre la situación en el Ayuntamiento de Ourense y parece más bloqueada la situación a día de hoy que hace una semana, curiosamente, porque ahora está en manos de los partidos a nivel autonómico. Eso quiere decir que ahora mismo las mayores papeletas las tiene Gonzalo Jácome para seguir como alcalde de Ourense. Lo estoy diciendo a las 12 y 31 minutos de este viernes 9 de junio. A esta hora, las mayores papeletas las tiene Gonzalo Jácome para el día 17 de junio volver a ser alcalde de Ourense, con mayoría simple, con los 10 concejales que tiene en la institución municipal ourensana. Y gobernaría el Partido Popular en la Diputación Provincial, también sin haber obtenido la mayoría absoluta, con mayoría simple. Porque no hay avances en las negociaciones, la situación sigue bloqueada. El presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, ya ha lamentado hace 24 horas que PSOE y BNG no aceptasen la invitación a reunirse del Partido Popular y reconocía que los días pasan y, claro, pues ahora mismo la situación del Ayuntamiento de Ourense es la que hay. Esa posible solución a tres bandas que necesitaría Partido Popular y Partido Socialista y BNG para desalojar a Jácome, que es algo que han dicho durante la campaña electoral, pues a esta hora es bastante complicado. En una jornada en la que vamos a hablar de un ourensano en la cúspide empresarial europea, se trata de Lois Babarro y nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE. Así comienza Herrera en COPE Ourense. Saludos de Gerardo Ciz al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras. Comenzamos.
No te pierdas con La Región la colección de tres imanes del Rally de Ourense. Desde el viernes 16 al domingo 18 de junio, un diseño diferente cada día por solo un euro con el periódico. Reserva ya los tuyos. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Aquí estamos en Herrera, en COPE Ourense, y se lo contaba esta semana, y es que un ourensano, Lois Babarro, que es el actual presidente de los Jóvenes Empresarios Europeos, ha materializado que España, por primera vez en la historia, entra a formar parte del G20 de jóvenes, es decir, la mayor red mundial de jóvenes empresarios. Y es un placer contar aquí en los estudios de la cadena COPE con Lois Babarro, porque lleva seis meses al frente de los Jóvenes Empresarios Ourensanos, europeos, quiero decir, de los Jóvenes Empresarios Ourensanos, y estuvo en su momento. Y ahora está al frente de los Jóvenes Empresarios Europeos. Don Lois Babarro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo
un
está?
Placer, como siempre, Juan. Muchas gracias.
Bueno, esto es un hito, ¿no? Un hito histórico lo que se ha conseguido. Por primera vez España en esa red mundial de jóvenes empresarios del mundo.
Pues sí, la verdad es que la entrada de España nos ha llevado aproximadamente un par de años lo que son las negociaciones, generar confianza, enseñar qué es lo que se está haciendo en esta red de 55 sedes por todo el territorio español. Pero creo que los países han valorado la solvencia técnica, el posicionamiento internacional de la organización, el número de actividades que hacemos, la relación con las instituciones. Creo que ha sido muy valorada. Existía en su momento cierta reticencia porque algunos países decían que Europa estaba sobre representada en la organización, teniendo en cuenta que también está Alemania, Italia, Francia. Pero bueno, creo que España al final ha hecho un gran trabajo y hemos demostrado pues que nos merecemos, por méritos propios, pertenecer a esta organización, donde están pues la India, China, ahora entrará Estados Unidos en julio, Canadá, Brasil. Es decir, bueno, para nosotros es un orgullo este reconocimiento, porque no deja de ser un reconocimiento a una organización como la española, desde luego.
¿Y cómo se vivió ese momento de materializar esa entrada de España en el G20, en la sede de la Embajada de París?
Bueno, para nosotros
la Embajada de España en París.
Sí, efectivamente, ha sido un proceso largo de relaciones internacionales, de establecer vínculos con todos los países en los distintos eventos a nivel internacional e ir generando algo que yo siempre digo, que los empresarios vivimos de un concepto intangible que se llama credibilidad. La organización española, poco a poco, desde hace 2 años tenemos la Secretaría General Permanente de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios. Desde hace 2 años yo soy vicepresidente europeo y desde enero el presidente de la Confederación Europea de Jóvenes Empresarios y he pertenecido al G20 también en estos últimos años. Todo esto ha ido haciendo que de manera permanente CEAGE apareciese en estos organismos supranacionales y que generásemos confianza en ellos. Para mí ha sido un orgullo que hace cuestión de 3 meses ha habido una votación donde todos los países por unanimidad han votado a favor de la entrada de España en el G20, lo cual implica que para nosotros es un hito, que lo que para muchos países a veces cuesta una década, para nosotros ha costado 2 años, que ha sido un proceso largo. Pero bueno, para mí es un orgullo como español que soy y como gallego por el mundo, pues que nos hayan aceptado en esta red. Ahora hemos tenido esta semana lo que es la firma oficial en París, porque Francia lleva el comité de membresía y por lo tanto estuvimos en la embajada de España en París firmando este documento de entrada, de adhesión. Y habrá un segundo momento, que será ahora en el mes de julio, en nuestra cumbre anual en la India, donde también procederemos a una firma oficial por segunda vez, ya delante de todas las organizaciones mundiales.
Ahí es cuando debutará la delegación española, ¿no?
Efectivamente. Ahí, por primera vez en la historia, entre todas las banderas y en la firma del comunicado final, que es un comunicado de los jóvenes empresarios del mundo, que luego tendremos que elevar a nuestras organizaciones políticas y empresariales, y ahí, por primera vez en la historia, estará la bandera española. Yo no seré el presidente de esa delegación, ahí estará Rubén Sanz, que es vicepresidente español, y el presidente de la organización catalana, porque yo soy el presidente de la Unión Europea, que es uno de los miembros de la Fundación. Entonces, bueno, pues yo ya tengo mi labor ahí, pero nuestro presidente, nuestro vicepresidente español y el presidente de AIEC, de la organización catalana, será quien presida esta delegación. Y estaré inmensamente orgulloso de que aparezca la bandera española por primera vez,
obviamente,
en este evento.
Pero usted es el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Europa, ¿no? Lleva desde el 1 de enero, 6 meses ya, en su cargo. ¿Cómo han sido estos 6 meses al frente de los jóvenes empresarios europeos?
Bueno, pues han sido para mí muy gratificantes, porque en el fondo no dejas de buscar la cohesión entre las distintas organizaciones, tratas de entender un poco el cómo funciona cada una de ellas, cómo funciona el emprendimiento y las distintas políticas en los distintos países europeos. Y reconozco que ha sido una labor complicada, porque la pandemia nos ha afectado mucho a este tipo de organizaciones, que no somos organizaciones con grandes recursos. Reconozco que la pandemia pues nos ha dejado, digamos que tocados, como a tantas organizaciones, y estamos otra vez reconstruyendo la red. Eso implica que, pues, que hemos tenido reuniones con la organización portuguesa, ha estado una delegación alemana hace unos días también en Madrid, conociendo qué es lo que hacemos, reestructurando la red de contactos, que en el fondo somos más de 100.000 jóvenes empresarios en 15 uh-huh. países europeos. Y para mí eso es un orgullo, pues liderar todo este proceso de reconstrucción de la organización. Hemos estado hace unos días también, he formado parte de reuniones de Business Europe en Madrid, que es la patronal europea, la de los seniors. El hecho de que cuenten con nosotros también en el Parlamento Europeo, hemos firmado un acuerdo hace poco en el Parlamento, en las oficinas españolas del Parlamento Europeo. Bueno, el hecho de que empiecen otra vez a escuchar nuestra voz después de la pandemia, para mí es muy gratificante. Y el generar red de contactos, es decir, que un español que quiera ir a Francia tiene oficinas en distintos lugares de Francia, que un alemán que quiera venir a España tiene 55 sedes en toda España y tiene que saber que va a tener ayuda en todas y cada una de ellas, ayuda para reunirse con clientes, ayuda para conocer y participar en distintos eventos. Bueno, generar networking y hacer labor de lobby, entendido lobby en el buen sentido, es decir, llamar a la puerta de las instituciones para que nos escuchen, para mí es muy importante y muy gratificante.
¿Cómo está afectando la coyuntura económica ahora mismo al emprendimiento?
Bueno, está afectando de manera notable, sobre todo por un concepto que repetimos mucho, que es el concepto de incertidumbre. Es cierto que hace 50 años uno podía hacer una previsión económica con facilidad, pero a día de hoy uno de los grandes elementos y una de las palabras clave es incertidumbre. Es decir, ¿qué va a suceder en los próximos 10 años? Porque vivimos un momento de cambio, pero de cambio en todo. de cambio en los procesos logísticos, en los procesos de gobernanza, de cambio en los patrones de compra, de cambio en los medios de comunicación. Y esto genera mucha incertidumbre en el mundo del emprendimiento y de la economía. ¿Qué sucede? Es cierto que los países llevan trabajando años en el fomento de las políticas de emprendimiento, y eso está teniendo sus efectos. Cada día hay más gente que quiere montar sus empresas, pero las empresas tienen que nacer ya con otra manera de entender el mundo de la economía. ¿Qué quiero decir? Somos conscientes de que lo que hoy se llama innovación puede ser que dentro de unos meses esté obsoleto, y por lo tanto, como empresarios, debemos tener la capacidad de reinventarnos de manera permanente y de adaptarnos de manera permanente a un mundo extremadamente cambiante, digitalizado al extremo, y donde, y esto es algo en lo que insistimos mucho, debemos buscar el equilibrio entre lo que algunos llaman modernidad o digitalización y el humanismo, ¿vale? Y esto es algo en lo que insistimos mucho, y no lo digo por el lugar del que vengo, sino lo digo como empresario convencido, filólogo, que en el fondo me toca la rama humanística de la vida, que mucha gente llama progreso algo que en realidad no lo es. ¿Qué quiero decir? Los jóvenes insistimos mucho, y ahora vamos a hacer incidencia en nuestro comunicado, el que firmamos en Nueva Delhi dentro de unos días, vamos a incidir mucho en el concepto de, como decía un rector colombiano, a mayor digitalización, mayor necesidad de humanismo. Uh-huh. Es decir, ¿qué es crecimiento de un país? ¿Qué es crecimiento de una empresa? ¿Que des beneficios a final de año? No lo creo. Y esto es algo en lo que nosotros vamos a incidir de manera permanente en congresos, con administraciones públicas y privadas. El crecimiento lo es, sí y solo sí, repercute en beneficio de la sociedad en la que estás. En caso contrario, no lo es. Hemos tenido bastantes problemas a la hora de definir el documento final que vamos a firmar en la India, porque, bueno, cada país tiene su visión sobre lo que es el crecimiento, ¿no? Uh-huh. Pero que la India crezca un 10% es una buena noticia. De verdad, si hay ciudades donde no puedes ir sin mascarilla por la contaminación que hay, si hay gente que teniendo salario a duras penas compra comida, ¿realmente eso se puede definir como crecimiento para algunos países? Yo no lo creo. Yo no lo creo.
En estos 6 meses, además, en contacto con jóvenes empresarios de Alemania, de Italia, de Polonia, distintos países, ¿no?, de la Unión Europea, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención?
Bueno, quizá me ha llamado la atención la capacidad de salir adelante en un contexto tan complejo. Es decir, los jóvenes empresarios somos colectivos con pocos recursos, pero todas las organizaciones hemos salido adelante, y hemos salido adelante a pesar del COVID, a pesar de la guerra, a pesar de la subida de las energías. Es decir, somos organismos con una capacidad de resiliencia y de adaptación absolutamente espectacular. Y eso es algo tremendamente positivo, muy positivo. Y es una de las grandes, uno de los grandes orgullos que tengo, el ver la capacidad y la energía que transmiten los colectivos. Uno puede estar con Findustria, con la organización italiana, y tiene una energía absolutamente espectacular para crecer, para innovar, para internacionalizarse, y todo esto te aporta una visión y una energía. Yo siempre digo a la gente cuando me dice, oye, ¿qué es AGE o qué es Yes for Europe? Yo digo, mira, es mucho más que una asociación, yo casi diría que es una actitud. Y juntarte con cientos de personas, ahora vamos a estar en la India con casi 1,000 jóvenes empresarios de todo el mundo. Uh-huh. Juntarse con gente que es capaz de coger un vuelo para irse a Nueva Delhi, que quiere hacer negocios, exportar, trabajar, colaborar, cooperar, te genera un balón de energía absolutamente espectacular, que es inmensamente más importante que lo que la organización te pueda aportar en términos administrativos. Para mí eso es espectacular en la organización.
Bueno, pues hay un ourensano al frente de los jóvenes empresarios europeos. ¿Y cómo ve el emprendimiento en Ourense? Además, Lois Babarro, que empezó siendo presidente de AGE Ourense, que a partir de ahí visibilizó la labor de los emprendedores ourensanos, después fue vicepresidente de la Confederación de Jóvenes Empresarios de España, y ahora mismo es nada más y nada menos que el presidente de los europeos. Y desde la cúspide de los emprendedores europeos, ¿cómo está viendo el emprendimiento que se sigue desarrollando en Ourense?
Pues yo lo veo con cierto optimismo. ¿Qué quiero decir? Lo que hace décadas era algo impensable para muchos, que era el hecho de emprender, a día de hoy es algo que está sobre la mesa para muchísimas personas. Y bueno, la labor de AGE, que siguen haciendo ahora con una nueva directiva, me parece que sigue en la línea adecuada, que quiero decir, trabajando para fomentar el emprendimiento. De manera especial hay algo que me gusta mucho, que es que cada día hay más emprendedores en el sector agroalimentario. He tenido la sensación de que Orense renegaba de lo que era. Y en realidad uno no solo no debe renegar de lo que es, sino que debe fomentarlo. Y Ourense pues huele a pan, a vino. Me parece espectacular la nueva corriente de emprendedores en el mundo de las bodegas, del sector agroalimentario. La palabra Galicia y la palabra Ourense en el mundo es sinónimo de calidad. Yo hace años, como empresario, que regalo a mis clientes a nivel nacional cajas de productos ourensanos o de productos nacionales, y nunca tanto he fidelizado a mis clientes, y la verdad es que eso me parece espectacular. Es decir, existe ahora mismo sobre la mesa la posibilidad de emprender, tanto en el mundo universitario como a nivel social, y eso me parece un cambio muy importante. También es cierto que hay que hacer una advertencia, que es que en los últimos años se ha hecho mucha incidencia en emprender, pero para llegar al éxito debes tener las actitudes y los valores adecuados. Es decir, no se puede animar a todo el mundo a emprender porque no todo el mundo tiene las actitudes para ello. Por lo tanto, hay un dato que me resulta muy importante, y es que de cada 5 empresas que se crean, solo 2 subsisten al cabo de los 5 años. Y este es un tema importante. No es una cuestión de crear muchas empresas, sino de crear empresas sólidas que estén durante mucho tiempo. Y esto es algo en lo que todos tenemos un compromiso. Y ahí sí que hago un llamamiento a toda la sociedad ourensana. Si queremos que nuestra tierra salga adelante, que cuando un joven empresario llame a su puerta, que recuerde que no es que esté apoyando a un emprendedor, es que está garantizando el futuro de esta provincia en el año 2050. Que cuando las administraciones apoyen a AGE Ourense, se den cuenta de que no están apoyando una asociación, están decidiendo qué futuro quieren para sus hijos. O sea, los ourensanos tenemos una responsabilidad social, quiero decir. Cuando compramos en el comercio local, cuando apoyamos a agricultores, cuando apoyamos a emprendedores, tenemos una responsabilidad social, y es labor de todos. No solo de la directiva de AGE Ourense, que está haciendo un gran trabajo, sino de toda la sociedad ourensana, desde luego.
Pues es el ourensano Lois Babarro, el responsable de los jóvenes empresarios de Europa, que entre sus viajes, elementalmente, durante todo este tiempo, por Italia, Francia, bueno, esta semana estuvo la embajada de España en París, Lisboa, pues tiene tiempo para estar con nosotros aquí en los estudios de la cadena Copen Ourense, y yo se lo agradezco personalmente. Don Lois Babarro, un placer, muchas gracias.
El placer es mío, gracias, Juan.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en el año 53, en Roma, el emperador romano Nerón se casaba con Claudia Octavia. En 1815, en Austria, se terminaba el Congreso de Viena y se instauraba la nueva situación política de Europa. En 1829, en Madrid, se creaba el Banco Español de San Fernando, precursor del actual Banco de España. En 1958, la reina Isabel II inauguraba el aeropuerto de Gatwick. En 1959, en Estados Unidos, inauguraba el submarino militar George Washington, el primero en portar misiles balísticos. 1973, en España, el almirante Luis Carrero Blanco juraba su cargo como presidente del gobierno. Y un 9 de junio de 1983, en el Reino Unido, Margaret Thatcher ganaba las elecciones generales.
En COPE Ourense te ofrecemos la actividad del INORDE durante esta semana.
El INORDE destaca que el Foro MIZ España, celebrado por primera vez en Galicia, que tuvo lugar el pasado miércoles en el Pazo de Toubes, en Cenlle, ha evidenciado el carácter diferenciador y auténtico que ofrece Ourense como destino de eventos, congresos y reuniones. Este foro ha reunido a cerca de un centenar de profesionales del sector de todo el país para debatir acerca de cuestiones como los montajes efímeros, el catering, las herramientas digitales o la comunicación. El vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes. Destacó el trabajo desarrollado por el gobierno provincial en los últimos 2 años con la llegada de la alta velocidad a nuestra provincia, con el desarrollo del sector MICE por ser el segmento turístico con mayor potencial de crecimiento en Ourense. El presidente del INORDE agradeció que las entidades organizadoras escogieran nuestro destino para acoger un foro de referencia y recordó que la Diputación y en el INORDE encontrarán a una firme aliada para desarrollar en la provincia todos aquellos eventos que pongan en valor el territorio. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Cada vez quedan menos días para la investidura en el Ayuntamiento de Orense. Y ese acuerdo a tres bandas del que se hablaba para desbancar a Gonzalo Jácome, el sillón de alcaldía, cada vez es más un desacuerdo. Y parece que es más complicado a día de hoy que hace siete días. No hay avances, por tanto, en las negociaciones sobre la situación en el Ayuntamiento de Orense. El presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, ya lamentaba que PSOE y BNG no aceptasen la invitación a reunirse del Partido Popular y los días pasan.
O dicen hoy públicamente na pregunta, nunha das preguntas de control da semana pasada, un día ou dos días despois o candidato máis votado destes tres partidos, Manuel Cabezas, se dirixiu os outros dos partidos, xa coñecen vostedes a resposta, que foi ninguna, que xa tiñan que decir outros, que non deciden absolutamente nada e que teñen Ourense como a peza máis nun taboleiro donde hai outros moitos intereses que non teñen que ver con esa situación específica. Por tanto, ninguna novidade, efectivamente, os días pasa.
Y mientras Democracia Orensana acaba de anunciar esta mañana que no concurrirá a las elecciones generales del próximo 23 de julio, nunca lo ha hecho. El líder de Democracia Orensana, Gonzalo Jácome, señaló que su formación política no pedirá el voto para ningún otro partido en los comicios nacionales. Pero sí anhelamos, dice Jácome, que gane aquella formación que más defienda los intereses de Orense al ser la provincia, dijo, la eterna cenicienta. Estás escuchando Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Como ha llovido por la noche y a primeras horas de esta mañana, las lluvias que continuaron durante esta mañana continuarán al mediodía y seguirán por la noche. Hoy llegaremos a máximas de 26 grados en Obarco y en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Pues hoy hablamos de golf y de la Escuela de Fútbol Femenina Rosalía. De golf hay que decir que el próximo fin de semana, los días 17 y 18 de junio, se va a desarrollar el torneo de golf Ourense Termal. Las inscripciones en el Real Monte Alegre Club de Golf. Habrá un sorteo de regalos durante la entrega de premios. Eso será el próximo fin de semana, pero antes, este fin de semana hay una cita con la Escuela de Fútbol Femenina Rosalía, que va a buscar el colofón a la notable temporada que ha realizado. Las pontinas van a disputar el partido de vuelta de la final de la fase de ascenso con un gol de ventaja sobre el equipo del Domayo.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Acaba de pasar por micrófonos de la cadena COPE el ourensano Lois Babarro. Es el actual presidente de los Jóvenes Empresarios Europeos, quien estuvo materializando esta semana en la sede de la Embajada de España en París, que nuestro país por primera vez entre en la historia del G20, la mayor red mundial de jóvenes empresarios. Escuchamos a Lois Babarro. Las declaraciones de Lois Babarro, que nos contaba esta mañana en los micrófonos de la cadena COPE, lo que se había materializado en la Embajada de España en París. Escuchamos a Lois Babarro.
La entrada de España nos ha llevado aproximadamente un par de años lo que son las negociaciones, generar confianza, enseñar qué es lo que se está haciendo en esta red de 55 sedes por todo el territorio español. Pero creo que los países han valorado la solvencia técnica, el posicionamiento internacional de la organización, el número de actividades que hacemos, la relación con las instituciones. Creo que ha sido muy valorada. Existía en su momento cierta reticencia porque algunos países decían que Europa estaba sobre representada en la organización, teniendo en cuenta que también está Alemania, Italia, Francia. Pero bueno, creo que España al final ha hecho un gran trabajo y hemos demostrado pues que nos merecemos, por méritos propios, pertenecer a esta organización donde están pues la India, China. Ahora entrará Estados Unidos en julio. Canadá, Brasil, es decir, bueno, para nosotros es un orgullo este reconocimiento, porque no deja de ser un reconocimiento a una organización como la española.
Desde luego. Pues hablaba de la situación de los jóvenes empresarios europeos, porque hay un Orensano que es el presidente, pero también hablaba del emprendimiento en la provincia de Orense y decía esto.
Yo lo veo con cierto optimismo. ¿Qué quiero decir? Lo que hace décadas era algo impensable para muchos, que era el hecho de emprender, a día de hoy es algo que está sobre la mesa para muchísimas personas. Y bueno, la labor de AGE, que siguen haciendo ahora con una nueva directiva, me parece que sigue en la línea adecuada, que quiero decir, trabajando para fomentar el emprendimiento. De manera especial hay algo que me gusta mucho, que es que cada día hay más emprendedores en el sector agroalimentario. He tenido la sensación de que Orense renegaba de lo que era. Y en realidad uno no solo no debe renegar de lo que es, sino que debe fomentarlo. Y Orense pues huele a pan, a vino. Me parece espectacular la nueva corriente de emprendedores en el mundo de las bodegas, del sector agroalimentario. La palabra Galicia y la palabra Orense en el mundo es sinónimo de calidad.
En tribunales, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Orense ha absuelto a un acusado de apropiarse de dinero de la cuenta de su abuela, tal y como denunció su tía. Según indica el tribunal de la sentencia, tampoco se ha probado que tales movimientos, de ser realizados por el acusado, no fueran consentidos por su abuela. El centro educativo de los salesianos de la ciudad de Orense se suma con la tecnología de la empresa orensana Solgaleo al autoconsumo energético y a la generación verde con la instalación de 110 paneles solares. Solgaleo refuerza así su plan de promoción del autoconsumo urbano en edificios emblemáticos. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevisiviano, y se habla de que comenzó ya el plazo de inscripción en el campamento de verano Imagina, Conta y Crea un Mundo con Momo, organizado por el Ayuntamiento de Obarco y la Asociación Bagalume. El curso se desarrollará en las instalaciones del CEI Condesa de Fenosa entre el 3 de julio y el 31 de agosto, con horario de 10 a 1 y opción de ampliar la estancia de los participantes entre las 9 y las 2. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 25 de junio y tienen que ser como mínimo por periodos quincenales. Acabó la BAU para más de un millar de alumnos orensanos, pruebas que realizaron en el campus y en el Instituto de Arrúa. Y en esa BAU fue protagonista en estas pruebas el próximo premio Trasalva 2023, Luis Davila, como contaba en la cadena COPE el presidente de la Fundación Otero Pedrayo, Eduardo López Pereira.
Ante máis de 11.000 mozos e mozas estiveron analizando esta viñeta de Luis Davila. E non só a viñeta, non só o dibuixo, sino a palabra. Este é un sentido que ten que tivemos en conta a hora de otorgarlle o premio, que é un divulgador do dibuixo, da viñeta, pero ao mesmo tempo da palabra, da súa palabra sempre en galego, e con unha visión como esta viñeta fermosa de onte sobre o sentimento cara ao galego.
Están trabajando la fiesta literaria el próximo domingo 25 de junio, que reconocerá a Luis Davila como premio Trasalva en su 41 edición. Y recordemos que el Ayuntamiento de Orense va a desarrollar finalmente en septiembre la campaña de regalo de un libro a los niños de la ciudad. Escuchas Herrera en COPE Orense.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Restaurante El Artesano.
Río Innovación Rosareiro.
Oren Óptica.
10-12 de octubre, profesionales con futuro laboral.
Las Salinas, residencia de la tercera edad en Cudeiro.
Amoeiro Rincón, tu corredería de seguros de confianza.
Dormisens, especialistas en camas articuladas.
A Clinic, la clínica de medicina estética y cirugía plástica más grande de Galicia.
Josbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Electrónica Japón.
Hermanos Pérez, del grupo Mobel Rías.
Viñas Clínica Dental, Polígono San Cibrao.
Piscinas Gallegas.
Fundación Euroburgas, en Río Sares 16.
Vive la primavera con tu radio.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado adaptadas al braille y por otro con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad.
Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con
Pedro... Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.